nuestros invitados de hoy. Les decía que nos pueden acompañar a través del hashtag numeral en la W, secuestros de las FARC. ¿Estamos bien, Pacho? Los secuestros de las FARC. En la W, los secuestros de las FARC. Numeral en la W, los secuestros de las FARC. Está largo, ¿no, Pacho?
En la W, los secuestros de las FARC.
En la W, los secuestros de las FARC. Bien. Consuelo González de Perdomo, bienvenida a la W. No nos veíamos hacía mucho tiempo.
Mucho tiempo, Vicky, pero muy contenta de estar aquí. Un saludo especial para ti, para todos los de la mesa y mis compañeros. Yo de infortunio, pero al mismo tiempo de algo muy especial. El secuestro nos dio la oportunidad de conocernos, Oscar Tulio y General Mendieta. Y un saludo muy especial para todos los oyentes.
General Mendieta, bienvenido a la W una vez más.
Muy amable, Vicky, por su invitación. Presentar un saludo muy especial a mis compañeros, a Consuelo y al doctor Liscano. También saludar a los integrantes de la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos nuestros amables oyentes.
12 del día, 12 minutos. También saludamos, doctor Liscano. ¿Cómo me le va?
Ahora le digo por qué le doy la mano.
¿Por qué?
Bueno, primero saludarla.
Mucho gusto. Vicky.
Saludar a los oyentes y a la mesa y a mis compañeros. Le doy la mano porque usted me dejó un trauma.
Ay, ¿qué le hice? ¿No le di la mano en alguna parte?
No.
Ah, ¿qué hice?
Le voy a dar la mano para que usted recuerde.
Ajá.
Que cuando me bajaron en el helicóptero, la rueda de prensa.
Sí.
¿Cierto? Usted se lanzó con el celular. Sí.
No, pero no era yo.
Sí, Vicky.
Yo estaba en la cabina.
O sea,
era la reportera de...
Era la reportera, entonces me pasaron este celular.
Y usted se fue hablando con nosotros. Esta es la fotografía.
Yo lo cogí al revés.
Aquí está.
Llorando, sí. Diciéndole a la barquerita, porque usted dijo, háblale a la barquerita, está en contacto con la barquerita. Entonces ya estaba por allá lejos, y yo ahí le decía, me volé, llorando, me le volé, mija, me les volé.
No, increíble.
El primer, no conocía el celular, y ahí al revés.
Entonces, vea usted.
Me acuerdo de ti.
Pues mucho gusto tenerlos aquí. Mire, nosotros quisimos invitarlos, también invitamos a Luis Eladio, invitamos a Ingrid, no fue posible. Luis Eladio andaba en un viaje, Ingrid no tuvo el tiempo y está pues en un horario completamente distinto. Pero fue muy impactante verlos a ustedes frente a la JEP, frente a los magistrados, haciendo los relatos de lo que les pasó. Consuelo, el dolor está intacto, es como si no hubiera pasado ni un solo día, me da la impresión.
Sí, no... Hechos tan dolorosos como los que tuvimos que enfrentar, Vicky, difícilmente se olvidan. Esa va a ser una constante en nuestras vidas hasta el final. Y como lo dije en mi intervención ante la JEP, una hora, unos minutos de poderles contar a ellos y al país tantas dificultades y tantas tragedias que vivimos, pues era poco. Fueron 6 años largos que enfrenté esa situación tan cruel y tan inhumana. Pero realmente olvidarlo es muy difícil, Vicky. Y yo creo que entre más días pasen, mucho más va recordando uno episodios y eventos dolorosos.
¿Cuántos años fueron en el caso de Consuelo?
6 años, 4 meses.
General Mendieta, ¿el dolor está intacto?
Sí, por supuesto, Vicky. Por eso los expertos en todos estos temas de secuestro, de toma de rehenes, condenan y los censuran.
Uh-huh.
Y se califica como crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra. Porque las secuelas físicas y psíquicas quedan permanentes. Yo me sigo soñando secuestrado. Mi esposa es la que me despierta en las noches porque estoy soñando que estoy con la cadena.
¿Y grita o alguna cosa?
Por supuesto, la angustia, el desespero de sentir que todavía está la cadena y por lo tanto el dolor queda, la sensación de estar en esa situación tan difícil, yo creo que nos acompañará de por vida.
En el caso de Oscar Tulio Liscano, ¿está ahí intacto ese dolor?
Mira, yo he hecho el ejercicio de la narración y cada vez que lo hago le doy sentido al dolor. Pero con el perdón, como lo he repetido una y otra vez en la JEP y en los escenarios que me ha tocado actuar académicos, duermo tranquilo, porque yo de seguir, Vicky, con odio, rencores, lo he hecho una y otra vez, estar atado a la selva, secuestrado. yo perdoné a los carceleros de mi hijo menor mientras estaba en la selva 6 años, lo secuestraron el EPL, de tal manera que estoy tranquilo. Obviamente no quiero decir que no se haga justicia, el perdón no indica justicia, el perdón no indica impunidad, que se haga justicia.
Yo les pregunto esto del dolor porque ahora casi que es políticamente no correcto decir que no se perdona. Digamos que a las víctimas es tan dura la presión ahora que no se les perdona decir que no perdonan. Hay muchas víctimas de las FARC o de los paramilitares o de los agentes del Estado que salen y dicen no, hay que perdonar y nosotros perdonamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya perdonaron? ¿Es posible perdonar? ¿Es un proceso largo? ¿Se necesita algo para poder perdonar, Consuelo?
Vicky, yo creo que la mejor manera de estar en paz consigo misma y con todas esas circunstancias es realmente lograr avanzar en el perdón. No es fácil. Yo lo decía ese día ante la JED, yo tomé la decisión de apoyar el proceso y de perdonar racionalmente, no emotivamente. ¿Y racionalmente por qué? Porque yo después de revivir y de retraer lo que yo viví y de pensar a futuro, pues concluí que todo esfuerzo que se hiciera para lograr desarmar un grupo que tanto daño ha hecho y pues valía la pena, y por eso entré en el proceso del perdón. Yo quiero decir, igual que Oscar Tulio, yo hablo de esto sin resentimientos, sin odios. Creo que es lo que más me conviene, lo que más le conviene a mi familia y a la gente que está a mi entorno. El odio no trae nada bueno nunca. Y si hay algo que envenene como sentimiento negativo, es el odio.
¿Usted qué dice sobre eso, General Mendieta?
Es un tema bien complejo. Si Jesús en la cruz, su primer palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, y en mi concepto, él no los perdonó a quienes estaban siendo sus victimarios en ese momento, sino le imploró al Padre que procediera. Entonces, a nosotros, como seres mortales, es un tema supremamente difícil. En mi caso particular, pensaría que la sociedad, y con todo lo que se ha avanzado el proceso, se quiere insistir ante las víctimas que hay que perdonar. Pero yo creo que para que se llegue a ese proceso se tiene que cumplir algo. Y en esta situación pienso que las FARC deben cumplir con el proceso de paz, por supuesto, con el cumplimiento de los acuerdos, pero también deben de responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz por la verdad, la justicia y la reparación. Y las garantías de no repetición para en el futuro ya exigirle a las víctimas que es posible haya un perdón. El tema de la reconciliación, más complejo, porque si analizamos estos expertos internacionales, especialmente europeos, nos hablan de que esa reconciliación es posible que se dé en las generaciones venideras.
¿Qué dice Oscar Tulio Lizcano sobre este tema del perdón?
Sí, no, yo soy un convencido no solamente en la práctica, sino también en la academia. He estado estudiando el tema en el doctorado en España. Sobre el mal, la culpa, el perdón. Soy un convencido del perdón porque el perdón...
¿Los perdonó?
Sí, convencido estoy. Y de hecho...
¿Y cómo se manifiesta
tranquilo
ese perdón? ¿Se manifiesta en que uno los ve en la televisión, libres, tranquilos, y no siente rabia, no siente nada, no quiere que paguen? ¿O cómo se manifiesta ese perdón? ¿O no lo recuerda con rabia todo lo que me hicieron? ¿Cómo se manifiesta ese perdón?
Muy buena pregunta. El perdón es un don gratuito que otorga la víctima al victimario. Es individual. No es que perdone el Estado, no es normativo ni religioso, es un don individual. Y el perdón implica que haya justicia, ¿no? Que haya justicia. Una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. Dicen los grandes filósofos, Paul Ricoeur, por ejemplo, que habla tanto del perdón. Es una cosa es el perdón, que se haga justicia. Yo los veo, me he sentado con ellos, como presidente de la Comisión de Paz, me he sentado con ellos y los veo a mi lado, mis carceleros, los determinantes, los determinadores, y me siento tranquilo, siento tranquilidad, los miro a los ojos con becrea.
Yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué sienten? ¿Cuál es la sensación cuando miran tanto los autores materiales como intelectuales, estoy hablando de los miembros de las FARC, haciendo política, cuando ven a Timochenko como candidato presidencial, cuando ve a los otros jefes ocupando curules allí en el Congreso de la República, y lo que siempre dice mucha gente, no han pagado un solo día de cárcel. Empiezo con usted, doña Consuelo.
Bueno, mira, no es fácil más cuando uno ha estado tan de lleno en la actividad política. Pero indiscutiblemente que cuando se presentan los procesos como el que vivimos en Colombia, un proceso de paz, son muchas las cosas que tenemos que aceptar, que así no sean de nuestro agrado o así no las entendamos. Yo entiendo que el proceso de paz buscaba, en primer lugar, desarticular un movimiento al margen de la ley, un movimiento violento, un movimiento alzado en armas, como eran los señores, en este caso, de la FARC. Un movimiento que lleva 50 años buscando, entre comillas, disque a llegar al poder, y no lo lograron y no lo hubieran logrado nunca. Yo pienso que aterrizaron y dijeron, tenemos que sentarnos a conversar para por lo menos entrar a hacer el ejercicio de la política. Claro, a uno le dicen los señores de la FARC con credenciales, ustedes muchos no alcanzaron, no pudieron. Los señores de la guerrilla rodeados de seguridad, ustedes absolutamente a la buena de Dios, que entre otras cosas pues es lo mejor que le puede pasar a uno. Pero yo lo entiendo como los efectos de este ejercicio que se ha hecho en la búsqueda de la reconciliación. Mucha gente no lo puede entender, a mucha gente le molesta. A mí particularmente lo que me pasa es que lo entiendo como resultado de un proceso de negociación entre un grupo del margen de la ley y el Estado.
General.
Respondiendo al verlos, pensaría que es como si Hitler estuviera en el poder y el Estado Mayor estuviera allí. Porque a uno no se le olvidan esos campos de concentración de los nazis. Y aquí es difícil que a uno se le vayan a olvidar esas jaulas de concentración. Por lo tanto, mi sentimiento es ese. ¿Qué tal que a todos estos bárbaros de la Segunda Guerra Mundial se les hubiera dado muchas prebendas? Uh-huh. Y aquí en un tema de actualidad, del tribunal militar, en una sala especial en el tribunal de la JEP, es que recordemos que allí en Europa se realizaron el Tribunal Militar de Núremberg, el de Tokio, es decir, integrantes de la misma fuerza pública investigando y tomando toda la cantidad de pruebas para proceder a las sentencias. Y yo no me explico por qué en Colombia no se puede hacer un Tribunal Especial para la Paz o una sala para que procese a los integrantes de la fuerza pública que se vieron involucrados en una cantidad de delitos. Entonces, ver a los congresistas allí en el Congreso, sí, claro, me causa dolor, por decirlo menos, y recordar y pensar en ese momento que ellos no le han cumplido al país, que no le han cumplido a las víctimas, que por el contrario, continúan es ofendiendo su dignidad. Es que las palabras de alias Santrich con ese quizás, o cuando salieron con el tema de reparar a las víctimas con escobas y trapero, es ofender no solo la dignidad de las víctimas, sino todo Colombia entero, que les abrió las puertas y que se apoyó un proceso de paz. Ellos son los que están incumpliendo con este acuerdo. Y retomando lo del perdón, estando en un seminario de derechos humanos sobre el terreno en Jerusalén, nos llevaron a una invitación donde estaban víctimas de los palestinos, uh-huh, y víctimas de los israelíes, y claro, había una posibilidad de reconciliación, y al final pues les hice una pregunta directa a ellos de si habían perdonado, y claro, las dos partes me dijeron que habían perdonado, y le dije, ¿y dónde están los responsables de sus delitos? El uno dijo, están todos muertos, y el otro dijo, no, están todos en la cárcel. Perdonar así con la gente en la cárcel y muertos, yo creo que es supremamente sencillo. Y recordemos también cuando el caso del Papa Pablo VI. Uh-huh. Él fue a la cárcel y perdonó al responsable de sus heridas, pero en la cárcel.
¿Qué dice Oscar Tulio sobre este punto específico? Y veo que quiere decir algo más, Consuelo.
No, es con el tema del perdón. El general trae el pasaje bíblico de que el Señor dice en su momento de crucifixión, perdónalo, Señor. Pero también yo traigo otro pasaje bíblico que me impresiona mucho y siempre lo digo. Y es cuando alguien le pregunta al Señor cuántas veces tengo que perdonar. Y él dice...
70 veces 7.
A ver, Oscar Tulio.
Pero en ese momento él estaba libre. Estaba predicando. Y ya la otra situación en la cruz.
Bien. Yo comparto buena parte de lo de Consuelo. En el sentido de que pues, estamos dentro del marco de una justicia transicional. Y que la mayoría de los conflictos le dieron posibilidades de que ellos ingresaran a sus parlamentos y que, como se ha dicho muy recurrente, es mejor tenerlos con la palabra en el Congreso, disparando palabras, porque no hay nada por fuera del lenguaje, y otra cosa en el monte. El solo hecho de ahorrarnos una sola vida se justifica.
Con eso ya vale la pena.
Pues vale la pena el proceso de paz.
Yo quisiera oír un poco de esas historias que ustedes nos contaron al llegar. ¿El general Mendieta estuvo 12 años?
11 años, 7 meses, 13 días, 19 horas.
Los contó como si fuera minuto a minuto. En el caso de Consuelo nos dijo 6 años largos también. Y en el caso de Oscar Tulio...
Aproximadamente 9.
9 años. Es que es mucho tiempo. General Mendieta, esas cosas que pasaban en medio del secuestro, que eran tan... que hoy de pronto ustedes las recuerdan, las reviven, pero cuando uno está acá al otro lado uno piensa, ¿por qué llegamos a ese grado de crueldad, de crudeza en esa guerra tan, tan catastrófica, digámoslo así, general Mendieta? ¿Cómo eran esos días terribles que usted contaba minuto a minuto?
Sí, es nuevamente, y lo hicimos ante la JEP, recordar ese trasegar por la selva, en esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, y también de la tortura, no solo física, sino también psicológica, en los diferentes episodios que me ocurrieron. Cuando hacíamos las marchas por esos lodazales, cruce de ríos, algunos sin saber nadar, y este sujeto, alias Sombra, riéndose, después de que nosotros pasábamos 8 o 10 horas caminando y volvíamos a determinado sitio, y en el caso particular presenciaba Sombra, limpio, sonriendo y mirándonos, burlándose de nosotros, y en ese caso llegábamos exhaustos, lodazados, con hambre, con sed, con una cantidad de padecimientos y de sufrimientos. Eso a uno lo molesta hoy en día, porque para mí fue una política de esa empresa criminal de las FARC, de cómo se deberían tratar los secuestrados. Recordemos que incluso la fuerza pública incautó documentos donde ellos daban las instrucciones de cómo manejar a los secuestrados. Entonces, es bien difícil recordar todos esos episodios. Lo hice ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y antes lo había hecho también ante la Fiscalía y ante Justicia y Paz. Allí se relataron todos esos episodios y pienso que se seguirán llenando miles y miles de folios que irán a los anaqueles en todas estas dependencias judiciales, a ver si algún día hay justicia.
¿Cuántos años pasó usted encadenado?
Uf, muchos años. Yo diría que los 11, por lo menos 9 años más. Más porque...
¿Encadenado era todo el tiempo, general?
Yo tuve episodios donde me quitaron las cadenas. Ahí, por ejemplo, en las jaulas de concentración, allí en oportunidades nos quitaban las cadenas, pero quedábamos enjaulados. Pero cuando salíamos de la jaula, inmediatamente nos colocaban la cadena al cuello y nos la amarraban al árbol. En oportunidades, especialmente en el tiempo del presidente Uribe, iría más atrás, cuando se termina la zona de distensión, que nos sacan de esa jaula, cuando el presidente Pastrana la termina y a las 12 de la noche comienza el bombardeo, de ahí en adelante fue estar casi que permanentemente con la cadena, transitando durante muchos años.
Consuelo, de los relatos que a mí, pues, imagínese este relato, todos los de ustedes son muy dolorosos. Cuando escuchaba, creo que era Luis Eladio, que contaba que cuando los castigaban como secuestrados, las FARC les quitaban el papel higiénico, ¿eso es verdad?
Bueno, realmente yo estuve con el general Mendieta todo mi tiempo de cautiverio, Con Luis Eladio estuve más o menos unos 10 meses enjaulados. Yo no puedo hablar de cárceles, sino de jaulas.
Como animales.
Como animales. Y en esos 10 meses realmente no pasó eso. Uh-huh. Luis Eladio tuvo el resto de tiempo con otro grupo de secuestrados, militares y policías, y realmente no sé si allí pasaría. Pero yo quiero decir algo, Vicky y todos, una hora y media o 20 minutos que hablamos ante la JEP,
sí,
pues no es suficiente para contar
seis años
largos míos y todas las tragedias y las angustias y los dolores, porque es que yo decía ese día, el tema de atentado contra la dignidad humana, de hechos que de pronto no son maltratos físicos, sino morales y espirituales, se convierten en una tortura terrible. Entonces, eso lo llena uno de mucho más dolor, diría yo, que todas aquellas limitaciones que teníamos y maltratos, como lo dice el general. Yo encadenada estuve el día siguiente de mi secuestro, cuando sí. El mono Jojoy me notifica que es un secuestro político y que me voy a la cárcel donde están los militares y policías. La sorpresa mía es, ¿por qué a la cárcel si yo no he cometido ningún delito?
No, ¿y que quién le dijo a Jojoy que ellos podían imponerle cárcel a alguien?
Fíjense, tener cárceles del pueblo.
En la selva.
Y yo, pues, eso para mí, mejor dicho, me causó un dolor terrible. Y de ahí en adelante una serie de cosas que a uno le golpeaban mucho. Por ejemplo, cuando me caí, general, esa vez sobre esas espinas, que fue terrible. Dicho ese día...
Solito, pero recuerda el episodio con la cadena que llevaba Donato y...
Ah, que sí.
Y Hervé.
Que casi nos hundimos. Sí.
Cuéntenos eso, porque no sé de qué
es
están
que hablando. Nos estaban movilizando de un lugar a otro. Llevábamos como 8 horas en lancha. Y yo no sé si ya íbamos a llegar al sitio escogido por ellos cuando se sintió el avión de guerra.
Uh-huh. Y el fantasma.
El fantasma, y eso les aterraba a ellos y nos aterraba a nosotros, claro, porque nosotros sabíamos qué riesgo podía haber.
Peligro para todos.
Para todos. Entonces ellos se trataban de ubicar debajo de la sombra de los árboles que estaban en las orillas de los ríos, pero esa vez no pudieron. Uh-huh. Y entonces la lancha se empezó a hundir, pero de atrás. Uh-huh. Y todos empezaron como a bajarse, y yo, la verdad, general, recuerda, yo tenía pánico a la movilización por agua, porque yo no soy muy experta en nadadora. Y uno ahí sin protector ni nada.
Se ahoga
pues,
muy fácil.
Pues muy fácil. Y claro, todo el mundo desesperado del miedo de que la lancha se estaba hundiendo, y yo también por bajarme, y dos compañeros, William Donato y Arbey Delgado, estaban encadenados los dos. Nos enredamos con mi pierna y ríanse el lío para desencadenar mi pierna y la lancha, no, general, hundida, y ustedes creen que la guerrilla hizo algo por sacar.
Eran ustedes ahí luchando por no morirse.
Podíamos quitarme la cadena y poder salir. Por supuesto que mi pierna quedó, general, fue testigo, vuelta a nada. Lo que ustedes quieran, vuelta a nada, pero logramos salir.
Salvaron solitos, la vida.
Solitos, sin que la guerrilla hiciera nada por nosotros.
O sea, había mucha indolencia. Es que, digamos, el secuestro mismo es aterrador. Sí. Separarlos de sus familias.
Lo más cruel que puede haber.
Hay una gran crueldad. Pero este tipo de cosas lo que muestran era que eran unos tipos sin ninguna humanización de ninguna clase.
Sí.
Digamos, sin ningún sentimiento bueno, aparentemente, porque uno... va por la calle, yo no sé, y ve que otra persona está en una emergencia de ese tipo, que puede hacer algo y lo hace, sinceramente, sin tener que conocerla, sin tener que tener nada que ver con ella, y ver a estos tipos que en parte pues les convenía que ustedes no se murieran, para hablarlo en carta blanca, y sin embargo, pues eran muy malvados, eran muy malos. A ver, Oscar Tulio Liscano, de esas historias, además usted que logró escapar.
Bueno, Vicky.
Todavía lo recuerdo. ¿Cuántos kilos se ha subido?
Por ahí 60, perdí 40, 60 kilos, recuperó pues 65.
¿Sí? ¿Ha subido más de lo que perdió?
Sí.
Lo recuerdo muy flaquito, sí, con el pelo largo, sí, mucha barba.
Alcancé a ver el sol 2 veces en la selva.
Uh-huh.
La verdad es que estuve solo. Lo que más lo golpea a uno es la soledad, Vicky, en la selva del Chocó. Yo no compartí con Consuelo, ni con el general, ni con Ingrid, porque estaban en el sur del país.
¿Usted compartió con los árboles?
Con los árboles, porque me correspondió dar clases para no perder el uso de la palabra. Y como usted bien dice, la palabra indolente. Uno olvida el odio, me he dado cuenta. pero el desprecio no. El desprecio es terrible, como lo indican ellos. Poco en el fondo, así sea una mercancía. En esos momentos ellos se la jugaban porque uno tuviera un percance, tuviera algo donde perder la vida. Y ahí es donde uno necesita más valor para sufrir que para morir, pienso yo. Y ahí es donde el desprecio fue muy para mí muy significativo. Como lo tildan a uno de loco cuando le daba clase a los árboles, buscando
romper las hojas,
se me burlaban, para pedir permiso para ir a los chontos. Los chontos son unos huecos que hacen para uno, pues, como un sanitario. Y para pedir permiso, uno, como le dijo en la JEP, pedía permiso guardia, permiso para orinar. Y el guardia tenía que decirle al comandante que dé la autorización. Cuando tenía la autorización, yo ya me había orinado en la sudadera. Yo salí con Carranchil, pues, con Salpullido,
como nada. Llaman.
Vuelto nada, una piltrafa humana. Usted puede ver las imágenes que ellos no alcanzaron a arreglarme, ni a afeitarme, ni nada. Eso fue para el mundo una imagen bastante dolorosa.
Consuelo, y en el caso suyo y de las mujeres secuestradas, ¿cómo era esa parte de la intimidad? Que era tan, que es tan, no sé, del pudor de las mujeres, ¿no? Siempre, no sé si por machismo, no sé, por la crianza, como usted lo quiera llamar, pero uno siempre es más pudoroso, uno se quiere tapar, la ida al baño es un problema si uno no tiene confianza con los que están alrededor, no lo sé, ¿cómo era eso?
No, terrible, tal vez fue lo que más me impresionó a mí, en el momento en que me doy cuenta que es una realidad el secuestro, porque pues yo expresé que quería ir al baño, pues baño en la selva, pero yo no sabía otro término para utilizar, entonces dije yo quiero ir al baño, me dijeron claro, y me fueron entrando más a la selva como cinco guerrilleros, y entonces yo les dije no, pero es que yo quiero ir al baño, como quien dice, yo quiero ir sola al baño.
Claro.
Me dijeron no, tiene que ser con nosotros. Les dije no, yo no soy capaz. Imagínate, Vicky, la angustia, y yo decía, no, pero ¿cómo así que tengo que estar con cinco hombres que no conozco, que haciendo, no son de mi confianza, haciendo una diligencia tan personal?
No.
Yo ahí empecé a decir, la dignidad humana va a quedar totalmente en el piso y totalmente atropellada. Ya no pude resistir más, me devolví con ellos. Y ya el tiempo, pues como dice...
Nunca accedieron, siempre tenían que estar con usted.
Siempre, entonces les dije yo, no, yo ya no resisto más, yo tengo que ir al baño. Entonces me dieron camino.
¿Otra vez?
Otra vez, pero uno más, seis.
O sea que ahí, ¿y le tocó?
Me tocó, Vicky, porque no tenía nada más que hacer.
Allí, mirándola todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Allí,
allí no había chonto porque pues era un área muy, muy improvisada, era mientras me empezaban el traslado mucho más adentro donde estaban ellos. Cuando ya llego allá donde estaban ellos, pues ya empiezo a conocer qué es el chonto, ya empiezo a conocer todos esos términos y siempre fue así, pero yo resumo lo que esto rápido, Vicky, a la madrugada. Cuando uno decía a la madrugada, a 2 de la mañana, quiero ir al chonto, mira, era para mí la tortura más grande. El miedo, uno, a las culebras.
Un animal, claro.
A una tarántula. No veía uno absolutamente nada, porque esto no lo hemos contado. Nosotros estuvimos todo el tiempo, ellos los 10, 11, 12 años, Oscar Tulio el tiempo y yo el tiempo, sin ver una luz, sin prender un fósforo, nosotros no teníamos derecho a nada. Entonces yo decía, quiero ir al chonto por allá a las 2 de la mañana. Y era una tortura, un miedo terrible. Los murciélagos, que eran gigantes, era pase de allá para acá, las culebras, las hormigas, esas congas.
¿Congas qué?
Y fuera de eso, los guardias a la madrugada con uno, yo decía que pretendan algo o que quieran salir de uno y digan que uno intentó escapar si le peguen un tiro. Bueno, era un miedo. Yo les decía a ellos, cuando yo diga que voy al chonto, por favor oigan para que sepan, porque yo no sé si uno pueda
volver.
No, esa era la verdad. Para mí era espantosa, espantosa la noche. La noche era...
La bañada, por ejemplo, debía
era
ser
en
una...
conjunto. La primera vez que dije yo, hay que bañarme, y le pregunté a alguien, ¿y cómo es? Me dijeron, no, aquí todos.
¿Y cada cuánto?
No, ahí sí podíamos todos los días, porque ellos casi siempre nos ubicaban
al lado de un río,
a un caño. Entonces yo decía, pero ¿cómo me baño aquí con todos? Entonces, bueno, alguien de los militares y policías me regaló una pantaloneta, porque pues yo no tenía pantaloneta, yo venía era a tomar el vuelo Neiva a Bogotá, y con un brasier. Pero todo eso, al principio yo era muerta de la...
Porque de la vergüenza,
no conocía a nadie, claro. No estaba con nadie de confianza y era la única mujer. Entonces, todos esos son detalles, por eso yo hablo tanto de la dignidad humana. Nos atropellaron, nos golpearon.
Sí, no tuvieron nunca en cuenta lo más mínimo. Digamos, los tenían secuestrados, pero hubieran podido, a pesar del secuestro general, darles un trato más humano. Es que no tenía que ser darles un buen trato, porque tenerlos secuestrados era un maltrato, pero darles un trato más humano. En el caso suyo, que era uniformado, ¿usted sintió que con usted eran más agresivos todavía por tener un rango?
Al comienzo, cuando estuvimos los secuestrados de Mitú, incluso alias Alonso, en ese primer campamento que estuvimos, como hablaba con los integrantes de la Fuerza Pública de Mitú, me dijo, si usted sigue hablando con ellos, lo mato. ¿De qué ha prohibido hablar? Me tocó aislarme un tiempo.
Claro.
Entonces, vea que siempre fue un trato en ese tiempo bien difícil para nosotros. Ya cuando después estuvimos en esas jaulas de concentración y con las cadenas, pues imagínense qué trato humano puede ser ese.
Háblenos de esas jaulas. Todos estuvieron en jaulas. Consuelo ya dijo que sí, el general Oscar Tulio no, porque le tocó en otro lado solo. Pero esas jaulas eran de qué dimensiones, digamos que de eso conocemos aquellas imágenes aterradoras del Mono Jojoy pasando revista a las que eran como en alambre de púa.
De púas.
Y estaban allí metidos los policías, los soldados, sin zapatos, o sea, una cosa horrible. ¿Esas eran las jaulas?
Sí, yo pienso que incluso la misma FARC y también el periodista Jorge Enrique Botero, en las filmaciones que hizo, están las pruebas para demostrarlo, donde eran recintos muy reducidos y donde nos tocaba estar hacinados. Y hay cosas que se podían suministrar, pero ellos no querían, por eso esa inhumanidad que demostraban. Recordemos algunos episodios de jaulas difíciles, como tabla y media, donde estábamos amontonados unos sobre otros.
¿Y cómo hacían para dormir, por ejemplo?
¿Cuántos eran?
¿De lado?
Éramos 32 en ese momento.
¿De lado?
De lado.
¿Cuánto medía eso, más
nos
o menos?
Nos tocaba cada uno tabla y media.
Si alguno se iba a voltear, tenía que anunciar al otro, sí, o tenía que golpearlo, ese, o moverlo para moverse.
Y uno ahí de mujer metido, mejor dicho.
Y tirado en el piso, esto era tierra.
Sobre tablas. Por eso
sobre tablas.
Sobre unas tablas que ellos diseñaron.
Y dormían ahí, lograban conciliar el sueño. El sueño los vencía, el cansancio, todo.
Sí, porque ya el cuerpo está exhausto y ya tiene que reposar, así sea, unas horas. Recordar otra jaula de estas, como el submarino, donde alias Sombra le dio por encerrarlos en una jaula construida estilo, imagínense, un container.
Sí.
Cerrado por todos lados y únicamente rendijas que quedan mínimas, como está aquí a la pared, y uno colocaba la nariz ahí sobre la tabla para respirar tranquilo, y si alguno de los que estábamos adentro comenzaba a hablar, le decíamos, calle, por favor, no nos acabe con el oxígeno. Y ese sofoco, ese calor dentro de ese container, pues era impresionante. ¿Qué más tortura?
¿Cuántas
que
¿cuántas horas?
Toda la noche, porque eso era a las 6 de la mañana.
¿Y vigilados todo el tiempo?
Pues como quedamos encerrados en la jaula, en un container, ellos estaban en la parte externa, porque eso quedaba cerrado con...
Aquí me está escribiendo otro secuestrado que dice, a mí no me dejaban bañar todos los días, en el páramo era cada 8 días, porque la ropa no se secaba, no se podía lavar. En todo caso, al escucharlos, es mejor en la arena que sobre las tablas, es más suave, sobre las tablas siempre era horrible.
Sí, incluso en estos tránsitos por la selva hacíamos la limpieza del sitio donde íbamos a pasar la noche, le quitábamos y tratábamos de quitar todo lo que era espinas, y sí, se dormía mejor, no solo la arena, sino diría que en tierra era mejor dormir que en estas tablas, porque maltrataba los huesos.
A mí me impresiona mucho que, por ejemplo, aquí estamos a esta hora transmitiendo en todas las estaciones de radio de la W, en nuestra página en www.wradio.com.co y en Facebook Live, y veo muchos comentarios, muchos obviamente vuelven a sentir la solidaridad por estos relatos, con todos ustedes, otros dicen, ay, eso ya pasó, ya no más, ya no más, eso ya pasó, dejen que la paz venga y estamos en paz y ya perdonemos. ¿Ustedes qué sienten cuando hay gente con esas actitudes? ¿Qué les llega a...?
Pues yo diría comprender para perdonarlos, porque seguimos en un país polarizado de odios y lo que necesitamos es reconciliación.
Es que hay gente que no aguanta ni que ustedes hagan estos relatos, porque esto entonces es en contra de la paz, Consuelo.
Y te cuento una cosa, perdón, Consuelo.
A ver.
Ese es el pensar de los dictadores. Cuando Hitler cometía esos horrores era porque creía que eso, contarlo, la gente no le iba a creer. Tú vas a la Argentina, a Buenos Aires, donde tumbaron, donde cometieron delitos Videla, todos los delitos, las torturas,
sí,
la tumbaron el edificio, pusieron un puente y debajo del puente están los retratos de los torturados, de los asesinados. Lo que quieren es olvidar. Aquí no podemos olvidar ni cicatrizar la herida. Lo que queremos es memoria para que nuestras nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en el pasado.
Consuelo,
y no se repita.
Yo pienso lo mismo. No podemos sacarle el cuerpo a la historia. Dicho, el país tiene que conocer
lo que pasó.
La actual generación y la que viene tienen que conocer los horrores de la guerra. Dicho, nosotros no podemos hacernos los que pasó por encima una tragedia humana, porque fue una tragedia humana, desafortunadamente, en algún tiempo totalmente ignoradas las víctimas. Yo creo que yo siempre traigo esta referencia. Ahora por lo menos se habla de que hay víctimas, pero pensemos en la víctima previa a esta de la guerrilla de la FARC y la víctima, la violencia conservadora liberal. ¿Cuántos muertos? ¿Cuándo nos preocupamos por esas víctimas, Vicky? ¿Cuándo les preguntamos a ellos cómo han manejado el dolor? ¿Cómo están? ¿Cómo solucionaron los problemas? Entonces, por el hecho de que estemos en un proceso de paz, con todas los errores o las fallas que haya habido, no quiere decir que entonces no podamos nosotros volver a hablar del tema, que ustedes, los periodistas, no puedan referirse al tema porque estamos en paz, estamos en un proceso de paz. No, al contrario, es cuando más tenemos que contarle al país lo que es el horror de la guerra. Hemos dicho, si queremos que esto no vuelva a pasar y evitar lo que tuvimos que vivir miles y millones de colombianos, tenemos que a las generaciones jóvenes, a los niños, contarles el horror y lo que significa una guerra en un país.
A veces, General Mendieta, un poco con esta pregunta que les hacía, es como penoso atender a las víctimas. A mí eso me llama mucho la atención, porque uno como periodista recibe muchas críticas cuando brinda estos espacios, porque entonces es contra la paz. Es como si se hiciera algo contra la paz.
Sí, yo pienso que los periodistas cumplen su trabajo y yo tengo que aquí agradecer públicamente a muchos periodistas porque nos alimentaron, por los periodistas que estamos hoy en día vivos. Un Ervin Hoyos con su programa Voces del Secuestro aquí en estas instalaciones de Caracol los sábados por la noche nos daba era suero, vitamina, de todo para resistir los
cuando les ponía a las familias.
Claro, por supuesto, escuchar por estas ondas la voz de nuestra familia, los mensajes, así fueran de desconocidos, donde nos decían un mensaje para todos los secuestrados. Eso era muy reconfortante. Y claro, con la pregunta de la persona que dice, ya no más secuestrados. El que está allá del otro lado, durante unos segundos puede escuchar esta versión, pero nosotros estamos viviendo con ese martirio todos los días.
Todo lo que segundos. Nosotros digamos, y nos para, imaginemos, es poco para lo que ustedes vivieron, sin lugar
para,
a dudas.
Y para esa oyente o el oyente que escribe eso, ¿usted cree que es fácil para nosotros venir a narrar eso? En el caso particular, volver a recordar todo esto, son cuántas pesadillas más en los días
revivir
siguientes.
Revivir todo ese sufrimiento.
Claro. Entonces, para nosotros no es fácil esta situación. Lo hacemos. Y en el caso personal voy a contar las historias en todas las instancias judiciales porque debe quedar allí para el registro del futuro. Así sean archivos. Es posible que algún día haya justicia, haya reparación, haya verdad. Pero mientras tanto, y aquí insisto en lo que ha sido la Comisión de la Verdad y en lo que es memoria histórica, es que a las víctimas se nos ha excluido. Pareciera que no se quisiera que contemos la versión de nuestros hechos. Nosotros no tenemos ONG que financien seguramente documentales, libros, una cantidad de publicaciones que se tienen que dar de qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y yo creo que ojalá se redireccione todo lo que ha sido Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, también Memoria Histórica, para que se replantea y allí se le dé espacio a las reales víctimas que ocasionaron las FARC para que participen en esa actividad también.
Ustedes como víctimas, los tres, y ya se nos va acabando el tiempo, pero aprovechemos estos minutos. ¿Ustedes como víctimas sienten que han sido el centro de todo este proceso? ¿Realmente lo sienten?
No, y así lo conseguimos todos. Además de percibirlo, de que no somos el centro y no lo fuimos durante este proceso de paz. Esperamos que en el proceso del posconflicto podamos serlo.
¿Qué dice Consuelo?
Yo lo he dicho y lo dije ante la JEP. Se ha hablado de que las víctimas son el centro de la negociación y del proceso de paz, pero no lo sentimos así. Yo ratifico aquí lo que dije ese día. La víctima no puede ser el objeto del proceso. La víctima tiene que ser el sujeto del proceso. Las víctimas tienen que ser consideradas en toda la extensión de la palabra. Hemos dicho, el hecho de que hayamos muchísimas víctimas facilitado el desarrollo del proceso. Uh-huh. Y yo siempre digo, las víctimas fuimos facilitadoras. No quiere decir que nosotros tengamos que callarnos y tengamos que guardarnos todo aquel tratamiento tan inhumano que se nos dio. Y termino una cosa, Vicky, diciendo algo que lo digo en todas partes. A veces se cometen injusticias con las víctimas y yo pienso que las víctimas merecen toda la consideración. Cuando estábamos en el tema de cómo votábamos el plebiscito, sí.
Ah,
o no,
sí, recuerdo. Mejor dicho.
Muchas víctimas.
La que decía no es que ni aparecían.
Hemos dicho la decisión de las víctimas, la postura de las víctimas, de acuerdo o no de acuerdo con el proceso, merece todo el respeto y merece toda la consideración. La víctima que apoyó el proceso, respetable su posición. Y la víctima que no estuvo en el proceso, porque no ha perdonado, porque cree que no era lo justo, porque muchos factores ella argumentaba para no estar en eso, también merece toda la consideración.
Pero claro, porque es que al final, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero si hay unos héroes de guerra son ustedes, que además, bueno, en el caso de ustedes civiles, por ejemplo, en el caso del general Mendieta, ya con un uniforme, pero es que fueron los que fueron allá y sufrieron, en el caso de ustedes sin tener nada que ver, por lo menos en el caso del general estaba, sin querer justificar ni más faltaba, pero estaba, digamos, estaba en la fuerza pública. Ustedes eran unos civiles que no tenían nada que ver, ¿cierto?
Por eso pienso, y contestando la pregunta, que nosotros no fuimos el centro del proceso. Mm. Pienso que fueron las FARC el centro, porque al fin y al cabo, al examinar el resultado final, pues tienen sus curules en el Congreso de la República, tienen magistrado en el Consejo Nacional Electoral, cargos en el Ejecutivo, por ejemplo, en la Unidad Nacional de Protección. Tienen presupuesto para financiar su partido político, para
hacer
campaña.
Hacer
Entonces vea cómo fueron los privilegiados. Ellos fueron los que ganaron en este proceso a costas, por supuesto, de las víctimas que ocasionaron las FARC. Y aquí retomando otra parte de lo que decía el oyente, porque dice es que, y yo repito, para nosotros no es fácil. Incluso nosotros nos aislamos, no vamos a reuniones, porque infortunadamente nos encontramos con alguna persona y le dice, venga, usted me cuenta la historia, pero quiero que se me la cuente a mí. Uh-huh. Y uno evita ir a eventos porque las
de
personas...
De toda parte le preguntan.
Y eso no es fácil para uno, cada rato, todos los días, estar contando la historia.
Pues hoy los invitamos para escucharlos un poco. Yo sé que tiene que ser doloroso cada vez que lo cuentan, pero un poco como periodista... Estoy en pro de que no debemos echarle tierra a toda esa historia de dolor. Una cosa es el perdón y otra cosa es olvidar como si nada hubiera ocurrido. Olvidar esas historias de ustedes sería desaparecerlos. Y no es justo. No es justo con ustedes, no es justo con las víctimas y tampoco es justo con la historia de este país para las nuevas generaciones. Esperemos que haya justicia, que creo que eso al final... hoy se dicen muchas cosas, se especula mucho. Esperemos a ver si al final de todo este proceso, pues lo que hay es mucha justicia. que es, valga la redundancia, lo justo. Ustedes sufrieron demasiado. Mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Un abrazo.
Muchas gracias.
Mil gracias.
Quiero mucho a todos ustedes.
Muy amable. Gracias. Muchas bendiciones.
Ya venimos con el doctor Hernán Peláez.